This recording accompanies the Language B Higher Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension, for Spanish, November 2025.
Cet enregistrement accompagne l'examen de Langue B, Niveau Supérieur, Épreuve 2, Compréhension Orale d'Espagnol, novembre 2025.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel superior, prueba 2, comprensión auditiva, de español, noviembre 2025.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Texto A. A partir de este momento tienes 4 minutos para leer las preguntas. A continuación, vas a escuchar un diálogo entre una compradora y un vendedor de inmuebles.
Buenos días y bienvenida a la nueva promoción de viviendas El Sueño de su Vida.
Buenos días y gracias. Quería conocer algunos detalles sobre la promoción. En Santander no se suelen encontrar viviendas de este estilo.
¿Cómo no? En estos terrenos se localizaban antiguamente unos talleres que daban servicio al puerto cercano y a la estación de tren del pueblo. Cuando se cerraron ambos, se buscó una forma de reutilizar el terreno y aquí estamos.
Muy interesante. ¿Qué tipos de viviendas han construido?
Fundamentalmente apartamentos. Todos ellos con garaje y trastero.
¿Hay piscina en el complejo?
Consideramos que es algo poco sostenible, pues supone un consumo excesivo de agua y otros productos químicos, para que luego se aproveche apenas 2 o 3 meses al año. La idea inicial fue construir una pista de tenis, pero finalmente nos decidimos por crear un área recreativa para dar servicio tanto a los más mayores como a los más pequeños.
¿Alguna característica más a destacar?
Su luminosidad natural, lo que hace que el futuro gasto en electricidad sea reducido, al menos en comparación con lo habitual en esta zona del norte de España.
Hay un detalle que siempre me preocupa. ¿Cómo son las vistas desde los apartamentos?
Es una de las preguntas que más nos hacen, y mi respuesta es magníficas, pues desde ellas se puede contemplar toda la naturaleza que nos rodea. Esta promoción es de las más lujosas, no tanto por sus materiales únicos, sino por edificarse de una manera adecuada al entorno, ya que nuestra preocupación principal fue la sostenibilidad. Así, no solo utilizamos materiales que son de la más elevada calidad, sino también biodegradables. Eso nos ha proporcionado una exclusividad en la zona.
¿De qué materiales estamos hablando? ¿Podría ser un poco más específico, por favor?
En lugar de tradicional hormigón o concreto, compuesto de arena blanca fina, material que cada vez es más caro y escaso, utilizamos tierra cruda, uno de los materiales más antiguos empleados por el hombre y de gran arraigo en nuestra tradición arquitectónica.
Eso me va gustando. ¿Y los interiores?
Utilizamos fundamentalmente corcho, porque es un excelente aislante acústico, por lo que es ideal para los tabiques interiores. En las terrazas y balcones, e incluso en algunos tejados, utilizamos el bambú porque, aunque muchos no lo crean, tiene una enorme resistencia, mayor incluso que la del acero.
¿Y esos elementos que estoy viendo? Parece plástico, ¿no?
Es un compuesto que se denomina bioplástico, porque es parecido al plástico, pero en realidad está compuesto de soja, que, aunque mucha gente no conozca esta característica, es biodegradable.
Pues me está interesando mucho, pero ahora mismo tengo que irme por un compromiso. ¿Podría volver mañana para seguir con la visita?
Por supuesto. Hasta mañana y que tenga un buen día.
Dentro de 2 minutos vas a escuchar la grabación por segunda y última vez.
Buenos días y bienvenida a la nueva promoción de viviendas El Sueño de Su Vida.
Buenos días y gracias. Quería conocer algunos detalles sobre la promoción. En Santander no se suelen encontrar viviendas de este estilo.
¿Cómo no? En estos terrenos se localizaban antiguamente unos talleres que daban servicio al puerto cercano y a la estación de tren del pueblo. Cuando se cerraron ambos, se buscó una forma de reutilizar el terreno y aquí estamos.
Muy interesante. ¿Qué tipos de viviendas han construido?
Fundamentalmente apartamentos, todos ellos con garaje y trastero.
¿Hay piscina en el complejo?
Consideramos que es algo poco sostenible, pues supone un consumo excesivo de agua y otros productos químicos, para que luego se aproveche apenas 2 o 3 meses al año. La idea inicial fue construir una pista de tenis, pero finalmente nos decidimos por crear un área recreativa para dar servicio tanto a los más mayores como a los más pequeños.
¿Alguna característica más a destacar?
Su luminosidad natural, lo que hace que el futuro gasto en electricidad sea reducido, al menos en comparación con lo habitual en esta zona del norte de España.
Hay un detalle que siempre me preocupa. ¿Cómo son las vistas desde los apartamentos?
Es una de las preguntas que más nos hacen, y mi respuesta es magníficas, pues desde ellas se puede contemplar toda la naturaleza que nos rodea. Esta promoción es de las más lujosas, no tanto por sus materiales únicos, sino por edificarse de una manera adecuada al entorno, ya que nuestra preocupación principal fue la sostenibilidad. Así, no solo utilizamos materiales que son de la más elevada calidad, sino también biodegradables. Eso nos ha proporcionado una exclusividad en la zona.
¿De qué materiales estamos hablando? ¿Podría ser un poco más específico, por favor?
En lugar del tradicional hormigón o concreto, compuesto de arena blanca fina, material que cada vez es más caro y escaso, utilizamos tierra cruda, uno de los materiales más antiguos empleados por el hombre y de gran arraigo en nuestra tradición arquitectónica.
Eso me va gustando. ¿Y los interiores?
Utilizamos fundamentalmente corcho, porque es un excelente aislante acústico, por lo que es ideal para los tabiques interiores. En las terrazas y balcones, e incluso en algunos tejados, utilizamos el bambú porque, aunque muchos no lo crean, tiene una enorme resistencia, mayor incluso que la del acero.
¿Y esos elementos que estoy viendo? Parece plástico, ¿no?
Es un compuesto que se denomina bioplástico, porque es parecido al plástico, pero en realidad está compuesto de soja, que, aunque mucha gente no conozca esta característica, es biodegradable.
Pues me está interesando mucho, pero ahora mismo tengo que irme por un compromiso. ¿Podría volver mañana para seguir con la visita?
Por supuesto. Hasta mañana y que tenga un buen día.
Ahora tienes 2 minutos y 30 segundos para terminar de responder las preguntas. Texto B. A partir de este momento tienes 4 minutos para leer las preguntas.
A continuación, vas a escuchar un diálogo entre Ruperto Canales y Sinforosa Gutiérrez sobre lengua y educación.
Buenos días, soy Ruperto Canales y quisiera comenzar este debate agradeciendo a Tele4 la oportunidad de dedicar un programa a las relaciones entre lengua e identidad, ya que es un tema que merece tener la atención de nuestros medios audiovisuales.
Buenos días, audiencia. Me llamo Sinforosa Gutiérrez y me sumo al agradecimiento, ya que previamente intenté realizar este debate en vídeo 2 y no fue posible. Por fin conseguimos hablar en público sobre este tema que tantas opiniones diversas genera. Gracias, Tele4.
Quisiera mostrar mi visión de lo que es la lengua, por primera vez en televisión, ya que no tuve otras oportunidades como esta. Es de mi entender que debemos defender la lengua de nuestros ancestros, pues es la que define nuestra identidad, nuestra cultura y nuestra forma de vida.
Discrepo. Las lenguas, como cualquier otra herramienta, cumplen una función comunicativa. Cuando dejan de cumplirla, dejan de servir.
¿Y qué ocurre con la cultura que transmiten?
Veo que tiene usted una visión demasiado sentimentaloide de la cuestión.
Es difícil ser objetivo cuando se trata de las raíces de uno mismo, pues son estas las que nos hacen sentir parte de algo, las que nos atan al lugar en el que nacimos y crecimos.
Voy a aprovechar esa metáfora que acaba de utilizar. Los seres humanos somos como los leones, no como las palmeras. Estas, si no les llega el agua, mueren. Los leones, por el contrario, recorrerán la distancia que sea necesaria hasta encontrar agua, dejando todo atrás.
No siento que esa metáfora me sea aplicable. ¿Qué hacemos entonces con la cultura que nos es transmitida por las generaciones anteriores?
Lo mismo que si nos transmiten una máquina de escribir. Si nos sirve, la usamos. Y si no, la mandamos a un museo y nos compramos un ordenador.
Creo que esa comparación no sirve, puesto que las lenguas son mucho más. Transmiten también una forma de vida.
Pero usted no vive como sus padres y menos aún como sus abuelos. Así que no pienso que la transmitan. Veo que mis comentarios exaltan al público. Hasta esa señora se ha puesto de pie y agita los brazos.
Así es, tiene usted la platea toda exaltada, probablemente porque no comparten su punto de vista.
¿Será porque se ha impuesto una visión apasionada de las lenguas sin objetividad? El público suele excitarse cuando se tratan temas así, en el que todos creen llevar la razón.
No creo que sea apasionada, sino de respeto y consideración. Para muchos de nosotros es una cuestión de vital importancia. Sentimos que cuando nuestros padres nos transmiten una lengua, nos están transmitiendo también todo su saber, toda su forma de vivir.
No es cierto, pero se empeña en verlo así.
Pero una lengua es parte de un territorio y de su población.
En absoluto. En cualquier territorio se han hablado a lo largo de la historia diferentes lenguas. Han vivido diferentes pueblos con diferentes culturas y diferentes formas de vida. Una lengua sucedió a otra y una cultura desplazó a otra. ¿Acaso piensa que usted habla la misma lengua o tiene la misma cultura que las generaciones que vivieron en su mismo pueblo hace 2000 años?
Ahí tengo que darle la razón, pero no por ello debemos cerrar los ojos al futuro.
¿Qué quiere decir?
Que también podemos intentar poner nuestro granito de arena para que el pasado no se borre en el futuro. Soy plenamente consciente de que el mundo seguirá evolucionando, pero también de que el ser humano es capaz de lo mejor y, por tanto, de conseguir preservar su patrimonio lingüístico y cultural para el futuro.
Lo considero una utopía, pero si fuera posible, yo también lo apoyaría.
Dentro de 2 minutos vas a escuchar la grabación por segunda y última vez.
Buenos días, soy Ruperto Canales y quisiera comenzar este debate agradeciendo a Tele4 la oportunidad de dedicar un programa a las relaciones entre lengua e identidad, ya que es un tema que merece tener la atención de nuestros medios audiovisuales.
Buenos días, audiencia. Me llamo Cinforosa Gutiérrez y me sumo al agradecimiento, ya que previamente intenté realizar este debate en Vídeo 2 y no fue posible. Por fin conseguimos hablar en público sobre este tema que tantas opiniones diversas genera. Gracias, Tele4.
Quisiera mostrar mi visión de lo que es la lengua, por primera vez en televisión, ya que no tuve otras oportunidades como esta. Es de mi entender que debemos defender la lengua de nuestros ancestros, pues es la que define nuestra identidad, nuestra cultura y nuestra forma de vida.
Discrepo. Las lenguas, como cualquier otra herramienta, cumplen una función comunicativa. Cuando dejan de cumplirla, dejan de servir.
¿Y qué ocurre con la cultura que transmiten?
Veo que tiene usted una visión demasiado sentimentaloide de la cuestión.
Es difícil ser objetivo cuando se trata de las raíces de uno mismo, pues son estas las que nos hacen sentir parte de algo, las que nos atan al lugar en el que nacimos y crecimos.
Voy a aprovechar esa metáfora que acaba de utilizar. Los seres humanos somos como los leones, no como las palmeras. Estas, si no les llega el agua, mueren. Los leones, por el contrario, recorrerán la distancia que sea necesaria hasta encontrar agua, dejando todo atrás.
No siento que esa metáfora me sea aplicable. ¿Qué hacemos entonces con la cultura que nos es transmitida por las generaciones anteriores?
Lo mismo que si nos transmiten una máquina de escribir. Si nos sirve, la usamos. Y si no, la mandamos a un museo y nos compramos un ordenador.
Creo que esa comparación no sirve, puesto que las lenguas son mucho más, transmiten también una forma de vida.
Pero usted no vive como sus padres y menos aún como sus abuelos. Así que no pienso que la transmitan. Veo que mis comentarios exaltan al público. Hasta esa señora se ha puesto de pie y agita los brazos.
Así es, tiene usted la platea toda exaltada, probablemente porque no comparten su punto de vista.
¿Será porque se ha impuesto una visión apasionada de las lenguas sin objetividad? El público suele excitarse cuando se tratan temas así, en el que todos creen llevar la razón.
No creo que sea apasionada, sino de respeto y consideración. Para muchos de nosotros es una cuestión de vital importancia. Sentimos que cuando nuestros padres nos transmiten una lengua, nos están transmitiendo también todo su saber, toda su forma de vivir.
No es cierto, pero se empeña en verlo así.
Pero una lengua es parte de un territorio y de su población.
En absoluto. En cualquier territorio se han hablado a lo largo de la historia diferentes lenguas. Han vivido diferentes pueblos con diferentes culturas y diferentes formas de vida. Una lengua sucedió a otra y una cultura desplazó a otra. ¿Acaso piensa que usted habla la misma lengua o tiene la misma cultura que las generaciones que vivieron en su mismo pueblo hace 2000 años?
Ahí tengo que darle la razón, pero no por ello debemos cerrar los ojos al futuro.
¿Qué quiere decir?
Que también podemos intentar poner nuestro granito de arena para que el pasado no se borre en el futuro. Soy plenamente consciente de que el mundo seguirá evolucionando, pero también de que el ser humano es capaz de lo mejor y, por tanto, de conseguir preservar su patrimonio lingüístico y cultural para el futuro.
Lo considero una utopía, pero si fuera posible, yo también lo apoyaría.
Ahora tienes 2 minutos y 30 segundos para terminar de responder las preguntas. Texto C. A partir de este momento tienes 4 minutos para leer las preguntas.
A continuación, vas a escuchar un podcast sobre inteligencia artificial.
Bienvenidos a la Revolución de la Realidad Virtual, el podcast donde exploramos las fascinantes intersecciones entre la inteligencia artificial, el mundo de los juegos complejos y la realidad virtual. Prepárense para una aventura inolvidable. La influencia de la inteligencia artificial en el mundo del entretenimiento es innegable. En particular, la realidad virtual y los juegos complejos han sido campos beneficiados por esta revolución tecnológica. Veamos por qué. Comencemos hablando de la realidad virtual. Esta tecnología ha avanzado rápidamente y se ha convertido en un instrumento inmersivo que transporta a los usuarios a mundos digitales completamente nuevos. Sin embargo, para que la experiencia sea realmente convincente, es necesario contar con interacciones realistas y personajes virtuales inteligentes. Los sistemas de inteligencia artificial pueden generar personajes no jugables con comportamientos adaptativos, creando una experiencia de juego completamente única y personalizada. Esto es posible gracias a los avances en el aprendizaje automático. Pero no se trata solo de crear personajes virtuales convincentes. La inteligencia artificial también puede mejorar la interacción y la comunicación entre los jugadores. Las técnicas de procesamiento de lenguaje natural permiten que los jugadores se comuniquen con personajes virtuales a través del habla o el texto y recibir respuestas contextuales. Imaginen tener conversaciones fluidas y realistas con personajes virtuales dentro de un juego de realidad virtual. Esto no solo agrega profundidad y realismo a la experiencia, sino que también abre nuevas posibilidades para la narrativa y la jugabilidad. Ahora hablemos de la inteligencia artificial aplicada al entretenimiento personal, pues es esta la parte más deseada por la mayor parte de nuestros oyentes, tal y como me hicieron saber en los innumerables mensajes que me han hecho llegar a través de las redes sociales. Hago mención especial del último que recibí, cuyo autor Flash Gordiano me ofreció las claves para estructurar este podcast. Al poseer más edad que gran parte de nuestra audiencia, mi visión personal de la inteligencia artificial dista bastante de lo que he podido entrever en los mensajes recibidos, pues consideraba que el foco de atención mayoritario se centraría en los juegos de realidad virtual, mientras que la realidad me demostró que lo que despierta entusiasmo de verdad es el aprendizaje inmersivo. Así, lo que tiene más demanda es la posibilidad de aprender a conducir mediante un simulador, en lugar de explorar nuevos mundos artificiales como personaje de un juego de estrategia o rol. Y no solo aprendizajes que podríamos considerar cotidianos levantan expectación, sino también otros como el buceo de profundidad, a priori minoritario, pero que desde antes incluso de su lanzamiento al público ya ha conseguido batir récords de pedidos. ¿Podremos en algún momento caminar por el lecho de la Fosa de las Marianas y sentir su soledad y oscuridad? Es uno de los deseos más repetidos de la audiencia, que no puedo compartir por mi pánico a los abismos oceánicos. ¿Podremos simular que pilotamos un avión y sentir su presión y velocidad? Es algo también muy deseado generalmente, pero tampoco yo podría. A nivel individual, creo que hay ciertas experiencias que están a años luz de ser factibles, como sentir el viento en el rostro mientras se planea en ala delta, pero eso no implica que no debamos ilusionarnos con las infinitas posibilidades que nos ofrece la inteligencia artificial en el campo del entretenimiento. Para comenzar a lo grande, esta misma noche regalaremos unas gafas de realidad virtual a los 5 primeros que nos escriban explicando con detalle el simulador de sus sueños. ¡Buena suerte!
Dentro de 2 minutos vas a escuchar la grabación por segunda y última vez.
Bienvenidos a la revolución de la realidad virtual, el podcast donde exploramos las fascinantes intersecciones entre la inteligencia artificial, el mundo de los juegos complejos y la realidad virtual. Prepárense para una aventura inolvidable. La influencia de la inteligencia artificial en el mundo del entretenimiento es innegable. En particular, la realidad virtual y los juegos complejos han sido campos beneficiados por esta revolución tecnológica. Veamos por qué. Comencemos hablando de la realidad virtual. Esta tecnología ha avanzado rápidamente y se ha convertido en un instrumento inmersivo que transporta a los usuarios a mundos digitales completamente nuevos. Sin embargo, para que la experiencia sea realmente convincente, es necesario contar con interacciones realistas y personajes virtuales inteligentes. Los sistemas de inteligencia artificial pueden generar personajes no jugables con comportamientos adaptativos, creando una experiencia de juego completamente única y personalizada. Esto es posible gracias a los avances en el aprendizaje automático. Pero no se trata solo de crear personajes virtuales convincentes. La inteligencia artificial también puede mejorar la interacción y la comunicación entre los jugadores. Las técnicas de procesamiento de lenguaje natural permiten que los jugadores se comuniquen con personajes virtuales a través del habla o el texto y recibir respuestas contextuales. Imaginen tener conversaciones fluidas y realistas con personajes virtuales dentro de un juego de realidad virtual. Esto no solo agrega profundidad y realismo a la experiencia, sino que también abre nuevas posibilidades para la narrativa y la jugabilidad. Ahora hablemos de la inteligencia artificial aplicada al entretenimiento personal, pues es esta la parte más deseada por la mayor parte de nuestros oyentes, tal y como me hicieron saber en los innumerables mensajes que me han hecho llegar a través de las redes sociales. Hago mención especial del último que recibí, cuyo autor Flash Gordiano me ofreció las claves para estructurar este podcast. Al poseer más edad que gran parte de nuestra audiencia, mi visión personal de la inteligencia artificial dista bastante de lo que he podido entrever en los mensajes recibidos, pues consideraba que el foco de atención mayoritario se centraría en los juegos de realidad virtual, mientras que la realidad me demostró que lo que despierta entusiasmo de verdad es el aprendizaje inmersivo. Así, lo que tiene más demanda es la posibilidad de aprender a conducir mediante un simulador, en lugar de explorar nuevos mundos artificiales como personaje de un juego de estrategia o rol. Y no solo aprendizajes que podríamos considerar cotidianos levantan expectación, sino también otros como el buceo de profundidad, a priori minoritario, pero que desde antes incluso de su lanzamiento al público ya ha conseguido batir récords de pedidos. ¿Podremos en algún momento caminar por el lecho de la Fosa de las Marianas y sentir su soledad y oscuridad? Es uno de los deseos más repetidos de la audiencia, que no puedo compartir por mi pánico a los abismos oceánicos. ¿Podremos simular que pilotamos un avión y sentir su presión y velocidad? Es algo también muy deseado generalmente, pero tampoco yo podría. A nivel individual, creo que hay ciertas experiencias que están a años luz de ser factibles, como sentir el viento en el rostro mientras se planea en ala delta, pero eso no implica que no debamos ilusionarnos con las infinitas posibilidades que nos ofrece la inteligencia artificial en el campo del entretenimiento. Para comenzar a lo grande, esta misma noche regalaremos unas gafas de realidad virtual a los 5 primeros que nos escriban explicando con detalle el simulador de sus sueños. ¡Buena suerte!
Ahora tienes el resto del tiempo disponible para terminar de responder las preguntas.